Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos.
Bienvenidos, este programa se llama Cuento con Vos. Mi nombre es María Arés. Estoy feliz de tenerlos del otro lado a ustedes, porque sé que nos acompañan cada noche y a medida que va pasando el tiempo tenemos más compañía todavía, porque sabemos que nos escriben, nos hablan, le comentan a Norma, después en el programa de Roberto Di Luciano, nuestro amigo. Lo estamos esperando. ¿Cuándo viene? ¿El 25?
Sí, 25-26.
No, pará, vamos a parar un poquito. Ahora, sí, al final del programa quiero hablar con él, porque me dijo el 25, ahora me dice el 26. Me dice que me espera en una provincia y después no está. Norma, yo no puedo seguir así.
Pero con amor.
Bueno, sí, todo con amor, pero viste. ¿O no, Irene? No, me dijo la vez pasada, voy a estar en Asunción, no me acuerdo.
A la Rose también la engañó.
Sí, bueno, ¿qué pasó con Rose? Que
se vio demasiado bella.
No, el tema del pelo azul. ¿Qué pasó?
Se fue de vacaciones y volvió hecha una diosa.
No, divina. No sabes lo que divina, es. El amor. Escúchame una cosa, vamos a dar los números de teléfono y ya vamos a arrancar con nuestro programa. Sí, ella es Norma Salas, mi compañera de todas las noches.
Esa voz hermosa, la de María Areces, que venís a ser vos. Entonces, el teléfono para mandar mensajes por WhatsApp es 1165840870. 1165840870, María.
Muchas gracias, Normita. Y quiero contarles algo, que estoy muy contenta, muy feliz, muy agradecida, pero además quiero darle difusión a esta iniciativa de la Liga de Madres de Familia, porque la verdad que me parece bárbaro que el trabajo que hace tanta gente por destacar los valores de los otros en un momento donde los valores a veces parece que que están tan en duda, ¿no? Y tanta gente cuestiona a aquellos que hacen las cosas bien. Es importante destacar a quienes sí lo hacen, a quienes sí destacan a los valores de los demás, porque esto es un impulso y un estímulo para seguir adelante, ¿no? Hacer las cosas que nos gustan, que es poner la mirada sobre los otros. Les quiero contar que la Liga de Madres de Familia entrega todos los años el Premio Santa Clara de Asís, que es una distinción que galardona a medios de comunicación social y a profesionales actuantes en los mismos que se hayan destacado por la difusión de valores intelectuales, morales y estéticos en la promoción y defensa de la dignidad de la vida humana, el matrimonio, la familia, la educación y la cultura, en la radio y la televisión argentina. Nosotros estamos ahí, Norma, el viernes vamos a estar recibiendo un reconocimiento, pero bueno, más allá de nosotros, lo importante es que haya alguien que realice este trabajo y que entregue un reconocimiento, ¿no? Hola, vamos a hablar con la presidenta de la Liga de Madres de Familia, Lidia Sarría de Elizalde. Hola, Lidia, buenas noches.
Hola, buenas noches, María, ¿cómo estás?
Bien, un gusto saludarte y muchas gracias, ¿eh?
No, igualmente. Agradecida yo que, bueno, que se han comunicado conmigo.
Lidia, yo quería contar un poco a todo el mundo de qué se trata el premio, cómo fue que surgió, cómo decidieron ustedes empezar con un reconocimiento a aquellas personas que trabajan en los medios por estos valores.
Bueno, en realidad, en los años de Liga de Madres de Familia, esto comenzó siendo un premio a la televisión en principio, y luego ya en el año 72 se extendió a los otros medios de comunicación como radio, publicidad, periodismo, periodismo escrito. Uh-huh. Y eso comenzó en el año 1966, fue la primera entrega que se realizó de los premios Santa Clara de Asís.
Mira.
Y bueno, desde esa época, desde esos años, hasta ahora ya han pasado 49 años. Esta es la entrega número 49, la que vamos a realizar el viernes.
¿Y qué fue lo que las impulsó a decir, bueno, vamos a entregar estos reconocimientos en su momento, en un principio, y
bueno,
que vos continuás?
En sus principios, mis antecesoras lo hicieron con toda la intención de realmente, que es alguna de las palabras que vos dijiste al comienzo, de reconocer toda esa tarea dentro del periodismo que ponía su énfasis en los genuinos valores, ¿no? En los servicios, la honestidad, en los en pensar en la familia. Entonces, eso fue la que los motivó. Y siendo Santa Clara de Asís la patrona de los medios de comunicación,
claro,
fue como se le dio el nombre a estos premios, que en estos momentos es el único premio que da la Iglesia Católica a los medios de comunicación.
Es buenísimo, porque pensaba que uno es un mero entrevistador, un mero puente, ¿no?, entre el público, los oyentes, en este caso en la radio, los televidentes en la televisión, y nuestros entrevistados, ¿no? Yo entrevisto personas que realmente trabajan tanto por los otros,
sí, sí,
por los valores humanos, que, digo, está buenísimo porque, en definitiva, uno siente que el reconocimiento es hacia ellos, ¿no? Que qué bueno que está que uno trate de hacer oír su voz o mostrar su imagen y contar su historia, y que haya alguien que diga qué bueno que está esto, ¿no? Es mutuo.
Sí, sí, la verdad que para nosotros también es una alegría poder reconocer a todos esos profesionales, y bueno, en vos, en tu persona también, con respecto a todo ese trabajo que como locutora, productora y conductora has demostrado en toda tu vida de profesional, promover esos valores genuinos, ¿no es cierto? Y en los emprendimientos solidarios, con tus programas, o sea que es para nosotros una gran alegría poder premiarlos y bueno, y animarlos realmente a seguir en ese camino, ¿no es cierto?, de defender los valores éticos y morales de la sociedad y de la familia, ¿no?, que son nuestros fines también.
Sí, tenemos que trabajar mucho por eso, Lidia, sobre todo en estos momentos, ¿no?, hay
sí,
tanta
sí,
tentación, donde hay tanta vulnerabilidad. Mira, justamente hoy tenemos un programa que va a hablar de los derechos de los niños.
Uh-huh.
Y tenemos aquí con nosotros a Lorena Peverengo, que es, ya te voy a contar quién es, y te puedes quedar escuchando, vas a ver el trabajo maravilloso que hace, porque es periodista, es locutora nacional, es licenciada en comunicación audiovisual y ha hecho un trabajo maravilloso en un libro que se llama Derechos en Acción, la Igualdad. Uh-huh. Y bueno, en eso está trabajando, ¿no? Y siempre digo que ese es el como el primer eslabón de esta cadena social. Sobre ellos tenemos que posar nuestra mirada y en función de eso, bueno, seguir trabajando hacia adelante.
Sí, sí, más en una época tan tan difícil y con una sociedad tan complicada, resaltar los valores realmente para nosotros, hacer ese reconocimiento a todos esos profesionales, para nosotros también es un orgullo poder estar con ustedes y entregarle la estatuilla tan hermosa que es la estatuilla de nuestra Santa Clara de Asís.
Qué lindo, va a ser muy lindo. Así tenerla que, en mi casa, ¿eh?
Sí, seguramente, y bueno, si Dios quiere nos vamos a ver el viernes.
Bueno, por supuesto, Lidia. Ahí vamos a estar y bueno, la voy a compartir con todos. Yo simplemente soy aquella que transmite y te decía, soy un puente, pero detrás de todo esto hay un equipo divino de gente, productores que piensa lo mismo que yo, que comparte los mismos valores, los mismos ideales, así que eso está buenísimo. En este caso hay una radio que nos brinda este espacio para poder hacer este trabajo. En su momento hubo un canal de televisión que también nos permitió hacerlo,
también.
Así que muchísimas gracias, Lidia. Y el viernes vemos, 5:30, ¿no?
¿Cómo?
5:30 en la legislatura.
5:30 en la legislatura, como para poder empezar tempranito, y hay muchos que tienen que volver a sus trabajos, ¿no es cierto?
Sí.
A su radio, a su teatro, así que vamos a partir de las 6:00 hay que comenzar, por eso los citamos un ratito antes para poder ubicarlos y estar todos juntos y poder también compartir un momento con todos los premiados, que para nosotros es una gran alegría, y no solamente los de Capital, sino los premiados que vienen del interior del país.
Ah, también. Qué bueno eso, bueno.
Son 29 estatuillas que sí. Se entregan, y bueno, vienen también los premiados que mandan las distintas diócesis, ¿no?, en sus distintas provincias, así que también vamos a compartir con la gente del interior que trabaja y que lucha también por una buena comunicación.
Seguro, seguro. Muchísimas gracias, Lidia, te mando un abrazo fuerte y el
viernes
nos estamos viendo.
Otro abrazo para vos y bueno, nos vemos el viernes si Dios quiere, y también un abrazo y felicitaciones a todo el equipo que te acompaña.
Muchas gracias, Lidia, un beso grande.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches. Hacemos una pequeña tanda y enseguida no te vayas, porque vamos a hablar de los derechos en acción, de la igualdad, de todo lo que pasa a nuestra infancia y de aquellas personas que tan amorosamente han decidido posar su mirada sobre ellos. Tenemos 3 invitados de lujo, pero vamos a empezar con Lorena Peverengo después de esta pausa.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp.
Si regás el jardín con balde o regadera en lugar de manguera, donás más de 60 litros de agua por hora.
Pensá en grande. Cuidá cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Nicolás Cabré, Malena Solda. Cuéntame cómo pasó. La historia de una familia argentina. La historia de todos. Lunes a jueves a las 22. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Presencia indígena. Pasado, presente y proyección de futuro.
Donde quiera que vamos, está presente el indio.
La tierra, el sol, el aire y el agua son elementos básicos de la vida en donde estamos inmersos los seres humanos. Somos parte de ellos, nos permiten la vida y nos transforman. La tenencia o propiedad comunitaria de la tierra es para nosotros como tener siempre a nuestra madre. El Malón de la Paz, en 1946, fue un hito. 174 collas partieron a pie desde La Puna a Buenos Aires para reclamar la restitución de sus tierras. Su llegada fue reflejada a través de toda la prensa nacional y, pese a no haber logrado su objetivo, fue una clara señal de que los pueblos indígenas en Argentina están vivos.
Sandra Ceballos, Presencia Indígena. en la radio pública.
Al tipo que le decían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió.
¿Alguna vez soñaste con ser como ellos? Llegó tu oportunidad. Concurso de humor nacional.
Los tipos no pueden cocinar mirando la tele. Las minas no pueden cocinar con la tele apagada y sin el teléfono en el hombro y sin el lavarropa girando.
Es fácil. Deja tus datos y tu audio inédito en www.radionacional.com.ar. Puede ser chistes, stand-up, canciones, imitaciones, historias. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre. No te pierdas esta oportunidad única. Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Concurso de humor nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Ahora Nacional en todo el país.
10 de la noche, 18 minutos.
Nos escuchás también en Córdoba por FM 100.1.
¿No podés creer lo que acabás de escuchar? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Atención, músicos. El Instituto Nacional de la Música se encuentra realizando charlas,
clínicas de perfeccionamiento y talleres gratuitos en todo el país.
Ya visitamos 24 provincias,
donde más de 13.000 músicos participaron de estas actividades,
donde se otorgan herramientas prácticas para una formación integral del músico.
Conocé nuestra agenda y participá de estas actividades gratuitas.
Informate a través de nuestras redes sociales y el sitio web www.inamu.musica.ar.
Una radio participativa, nacional, la radio de todos.
Un mundo problemático, sociedades complejas. Un programa para discutir, una conversación en marcha. De lunes a viernes a las 21 horas, El Zorro y el Erizo, conducido por Alejandro Katz en la radio de todos. Acompáñenos.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
En Nacional estás escuchando Cuento con Vos.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Oh, 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 se me acaba de volar iguales.
somos iguales. Con los demás,
la piedra y el río, el cielo, la flor,
todos somos uno,
el lobo, el cordero y el mismo Dios.
Somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales, somos uno con los demás.
Todos 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 somos uno con los demás.
Somos tan distintos e iguales.
¡Bravo! Qué bien que canta esta gente que vino a la radio. O sea, somos Norma Salas, María Areces y nuestra invitada de hoy, que ya han llegado nuestros otros invitados. Ella, Lorena Peverengo. ¿Cómo estás, hermosa? Gracias, gracias por venir. Qué maravilla este libro que tengo en mis manos. Ojalá tuviera una cámara de televisión. Tengo unos capos ahí atrás del vidrio. Impresionantes. Bueno, les decía, antes de empezar la entrevista, que Lorena Peverengo es periodista, locutora nacional, licenciada en comunicación audiovisual. Realizó la maestría en periodismo de investigación y es especialista en gestión cultural. Creadora y conductora del Explorador Cultural, programa de radio declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Reconocido con 5 premios UBA y ganador de los premios Martín Fierro, Pregonero y del Premio Nacional Argentores. Además de conducir su programa, acompaña a Graciela Borges en la conducción de Una Mujer por Radio Nacional, por aquí, AM870. Es jurado de los premios UBA al Teatro Musical y de los premios ACE. Vamos a escuchar un momentito donde ella dijo cosas tan importantes.
Buenas noches. Gracias, Aptra, por esta tercera nominación y por incluirnos este año en dos programas que también, como nosotros, creo que mucho trabajan por la cultura, como el programa Las Dos Carátulas, que honra al radioteatro, y el programa del Teatro Colón, que difunde toda su actividad artística. El Explorador transita este su noveno año con mucha dificultad para sostenerse económicamente al aire, por lo que quiero dedicarlo ante todo a mi equipo, a Soledad Cueto como productora periodística, a todos los columnistas del programa y al equipo técnico de Radio América. También a Mariano Radice y Hernán Estela, que mucho han trabajado por el programa, y ante todo a los artistas, que son el verdadero eje del Explorador. Quisiera pensar este premio como una invitación a los medios de comunicación para que alguna vez incorporen a la cultura como parte de su programación, porque nos enorgullecemos siempre de que la Argentina destaca en el mundo por su producción artística. Sin embargo, no hay espacios, o muy pocos, que muestren la creación, espacios donde los artistas puedan hablar del arte que nuestro país cobija. Y quiero dedicarlo especialmente a mi familia, a mis padres, que me han brindado una educación, creo, elástica y artística, que me ha permitido vivir más plenamente y ser realmente feliz con la cultura. Y lo dedico también a Mariano, a mi hija Lara, que es mi verdadera inspiradora, y a la memoria de mi sobrina Lola. Gracias, Aptra, porque este premio nos estimula a seguir difundiendo, celebrando y honrando la creación. Y me acompaña José Miguel Onaindia, que es parte del programa. Él ha instalado en El Explorador esta idea de que la cultura es un derecho constitucional y debe estar al alcance de todos. Por ese objetivo, por la difusión del arte en la Argentina, nuestro programa trabaja. Y él ha venido especialmente desde Montevideo. Es el director del Teatro Solís, el director de contenidos, y le agradezco de corazón que esté también con nosotros hoy.
Muchas gracias Lorena, me honra estar en este escenario, gracias al jurado, y bueno, saludo al Teatro Solís, desde que coordino desde hace unos meses la programación artística, y hacemos este puente entre las dos ciudades con Lorena para difundir cuáles son las singularidades y los acontecimientos culturales de ambas ciudades. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, a quien escuchábamos es a Lorena Peverengo recibiendo una de sus tantas distinciones, y yo les decía que tengo el libro en mis manos que se llama Derechos en Acción, la Igualdad. Carlos Gianni, Lorena Peverengo y Florencia Selkovich espero pronunciar bien su apellido, tiene ilustraciones de Rodrigo Folgueira y habla de los derechos de los niños para grandes y chicos, y además incluye un CD individual para pintar y borrar. Es maravilloso, les digo que lo veo y se me pone la piel de gallina porque pienso en todo lo que hablamos aquí sobre la infancia. Lorena, buenas noches, gracias de vuelta, y contame el porqué de esta decisión tuya de pensar en los más chiquitos en este caso.
El libro, vamos a seguramente explorarlo en la segunda parte con los invitados que están bien convocados, forma parte de un proyecto soñado por los tres, que se inicia en El Explorador con una investigación hace más de 4 años acerca del bullying y los derechos del niño, que reunió más de 40 entrevistas, donde la voz principal la llevaron los chicos y fueron los que empezaron a develar que eran poco escuchados. Se sumaron las investigaciones y las voces de diferentes instituciones referentes en la Argentina, como el Consejo del Niño, como UNICEF, como el INADI, que testimoniaron desde su lugar que están trabajando en la Argentina por los derechos, pero observamos en esta investigación que están bastante desarticuladas. Por lo tanto, cuando un chico tiene una problemática que transita de pronto en la escuela o en un ámbito social vinculada al bullying o al maltrato, en general los papás no saben inicialmente a dónde acudir. Y en muchos casos empiezan por la justicia, que es el último lugar al que uno debería ir para enfrentar esta problemática.
Y el lugar de mayor exposición para el niño.
También. Yo creo que hay muchos avances en materia de legislación en la Argentina, pero hay mucho que trabajar todavía articuladamente, ¿no? Y esto que decíamos de escuchar a los chicos, lo manifiestan los propios niños, ¿no? Que les falta tiempo de calidad por parte muchas veces de los papás. Cuando uno observa que en la escuela, el ámbito donde el chico debería estar más tiempo cuidado, más tiempo contenido, y realmente eso no sucede, estamos hablando de un problema que socialmente debemos atender. Y en este sentido creo que hay que trabajar, no solamente en la articulación de políticas para poder enfrentar este problema entre todos, porque es un problema el bullying que nos aqueja a todos, sino también empezar a visibilizar más los derechos del niño. Porque los chicos, por un lado, entendemos que conocen poco sus derechos, y por otro lado, esos derechos no son realmente respetados.
Da la sensación como que los adultos nos sentimos dueños del mundo y que los chicos no son dueños de nada. Inclusive hasta que nosotros somos dueños de ellos, hasta que crecen, viste que dicen, bueno, cuando tengas la mayoría de edad vas a poder. Y yo creo que los chicos pueden desde muy temprano, por sobre todas las cosas, decir lo que piensan y lo que sienten. Y es verdad que son poco escuchados. De hecho, no hace mucho, hablaba con una maestra de Fuerte Apache, que fue estaba nominada para los Nobel, y trascendió las fronteras en la tarea que hacía. Y ella decía precisamente lo que vos estás contando, escuchar a los chicos, porque en un lugar de tanta vulnerabilidad hay tanta cuestión intrafamiliar que dentro de su propio lugar no tienen posibilidades de ser escuchados. Ella decía, tengo muchos chicos, pero si yo poso la mirada sobre cada uno, por ejemplo, un chico que se encuentra con un pizarrón que no entiende, ¿no? Siente que ese pizarrón le es hostil. Frente a ese pizarrón hostil, el chico es agresivo, ¿no? Y si uno no logra entender esa cadena de pensamiento y esas emociones que pasan por ese chico, ¿qué hace? Lo castiga por ser agresivo. No lo ayuda a aprender,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y te decía, te quiero decir quién es Silvana Mabel Corso, que está trabajando allí, es directora de la Escuela de Enseñanza Media número 2, 17, le llaman Rumanía, ¿no?, al lugar. Y trabaja intensamente y tiene muy poca articulación con el Estado, lo que vos decías, ¿no?
Sí, pienso también en este tiempo en el grooming, ¿no?, el acoso a los chicos a través de las redes, las problemáticas que presenta este avance de la tecnología, ¿no? Creo que también acá hay que cuidar mucho a los chicos, porque hay que explicarles que nada es absolutamente seguro y privado, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Pensar que el saber que tienen los chicos, por ejemplo, de las redes es realmente instrumental. Saben del soporte, saben cliquear, pero el criterio, el sentido común es de los adultos.
Sí,
ahí aparece el tema de la familia, de la escuela, que debería enseñar, creo, a pensar y a promover el pensamiento crítico para acompañar a los chicos y protegerlos. Entonces estamos como en una instancia de dificultad ante este avance del grupo, ante la realidad del bullying en la escuela, en las redes sociales, y qué hacemos con todo eso, ¿no? ¿Cómo los contenemos, cómo los acompañamos, cómo los apoyamos? Hay que estar cerca. Creo que la clave es estar cerca de los chicos, empezando por el ámbito familiar, la escuela como segundo lugar importante para el niño y las instituciones que deben cobijar todas estas problemáticas que empiezan a aparecer.
Y cuando vos hablas de la calidad, eso es fundamental, ¿no? Porque la verdad es que a veces los tiempos no son los que los padres no quieren, sino que los padres no pueden, porque hoy hay una necesidad de que un matrimonio salga a trabajar. Pero ese momento que estás con el niño, tratar de trabajar en poder detectar qué es lo que está pasando, qué es lo que quiere decir cuando dice y cómo lo dice, ¿no? Bueno, yo tengo tres hijos. Uno va aprendiendo en la vida, ¿no? A ser mamá, a ser papá, a darse cuenta por qué algunas rabietas, por qué algunas cosas le molestan y otras lo preocupan, digo. Y es eso, ¿no? Es estar atento y empezar a pensar cómo puedo hacer para acceder. Imagínate, distintos chicos con personalidades distintas, ¿no? Uno tiene que saber abordarlos en el momento justo, ¿no?
Sí, sí. Invitarlos a cuestionarse, a preguntarse, ¿no? Para que después no sucedan estas cuestiones que mencionamos en la escuela, del maltrato de unos hacia otros, donde siempre decimos con Carlos y Florencia que los chicos per se no discriminan. Esto parte del hogar. Los chicos trasladan a la escuela, al ámbito social donde se desempeñan, lo que sucede en su casa.
Absolutamente, absolutamente. Además, tiene que ver con la libertad también, ¿no? Porque en un momento de la vida donde buscan la identificación con sus pares, uno dice que a veces es la adolescencia, pero que yo creo que viene de mucho antes esto, ¿no? Tratan de pertenecer a un grupo social fuera de la familia, ¿no? A ese grupo que los acepte. ¿Y cómo enseñarles para que ese camino sea el propio, sea libre, sea con una decisión fundada, sea con los propios valores? No es fácil la tarea.
No, pensaba, mira, cuando te escuchaba también, que surge de la investigación que hicimos, la voz de UNICEF, de Ana de Mendoza, que es española, la representante de UNICEF en la Argentina, ella decía que a nivel mundial hay que tratar de convencer a todos los actores mundiales que la infancia es lo primero, ¿no? Porque toda la inversión que se haga en la infancia no es solamente para el futuro, sino entender que es el presente. Nuestros niños son el presente.
Totalmente.
Y también aquí hay que desarticular este pensamiento de que invertimos para el futuro. Invertimos para hoy. Por eso el ámbito de la justicia, insistimos, para mí esto es central, es el ámbito donde debe ser el último recurso cuando todo lo demás falló. Ahí es donde uno puede, ante un caso de bullying, de pronto acudir. Pero antes, asumir la responsabilidad que nos compete, como familia, como Estado, como sociedad. Por eso creo yo, en lo personal, mucho en las políticas preventivas, ¿no? Y en el trabajo que se puede hacer con los chicos. Ahí es donde apunta nuestro libro. A los talleres que te vamos a contar en instantes, que tienen que ver con trabajar con los chicos en el día a día, en el aula, con los docentes, que son también un efecto multiplicador. Darles herramientas para que puedan seguir trabajando con los chicos, más allá del taller que podamos
dar. Además, lo que vos decís de la tarea preventiva, muchas veces llegan chicos con dificultades y vulnerabilidad, no solamente económica, sino emocional. Y frente a esa situación puntual, he escuchado que el arte sana y mucho, ha cambiado la vida de muchos chicos, el hecho de cantar, de pintar, de entretenerse, claro, de poder poner en un dibujo algo que les está pasando. Uno dice, ¿cómo puede ser algo tan sencillo y tan complejo al mismo tiempo, no?
Es muy interesante esto que planteas. Vos sabés que en la investigación que hicimos, una de las nenas adolescente había tenido que cambiar tres veces de colegio por bullying que le hacían sus compañeras. Ella era una nena muy inteligente y no podían sostener estas compañeras nuevas, que eran tres, el pensamiento crítico que esta nena planteaba ante situaciones que veía de maltrato entre sus propios compañeros y salía en defensa de ellos. Esta nena sufrió mucho, los padres, sin saber dónde acudir, acuden a la justicia, y la justicia nada puede hacer porque un niño no puede ser imputado. Entonces sugiere a los padres actividades artísticas para que puedan sanear todo lo que ella había sufrido. Y hacia allí se condujo el tratamiento y al mismo tiempo a poder contar lo que le estaba pasando. Por eso su testimonio en esta investigación fue clave, porque a partir de poder contarlo y expresarlo, pudo dejar testimonio para que a otros chicos no les pase lo mismo. Y el arte fue otro de los vehículos por los que ella inició su sanación.
Vamos a escucharlos a ellos, precisamente, a quienes decimos que tenemos que escuchar.
Hay mucha discriminación.
¿Ustedes sienten que hay discriminación? ¿Que no se respeta al otro como
sí,
es?
Sí.
Recibimos a cinco niños de 8 años, Benjamín, Camila, Facundo, Lara y Catalina, que conversarán con el explorador acerca de los derechos del niño.
¿Qué piensan de los derechos del niño? ¿Los conocen los derechos del niño, Benjamín, Catalina?
Más o menos. Más o menos.
Lara, Facundo, ¿conocen los derechos del niño?
Sí. El derecho a tener una identidad, el derecho a poder ir a la escuela, el derecho a tener una familia.
¿Cami, conoces algún derecho del niño?
Sí.
Contanos.
Poder jugar.
Muy bien.
Poder ir a la escuela.
¿Y se respetan los derechos del niño, creen ustedes?
En algunos lugares no.
¿Ustedes sienten que no se respeta al otro como es?
Sí.
¿Y cómo se dan cuenta de eso?
Los hacen trabajar.
¿Y hay respeto por el otro? ¿Se respeta al otro?
Más o menos.
Me gustaría preguntarle a los integrantes del Coro Nacional de Niños si sienten que hoy se respetan los derechos del niño.
Se respetan más que antes, pero no lo suficiente. Por ejemplo, en mi curso, si alguien se equivoca, ya se están matando de risa. En cambio, en el coro, no. O sea, cada uno tiene sus errores y de eso se aprende. En cambio, escuchando al otro también va aprendiendo.
En mi colegio siempre se burlan de una compañera que tiene un problema, tiene una enfermedad. Y siempre se andan burlando de ella y como que la aíslan.
¿Qué creen ustedes que se puede hacer para que nos empecemos a llevar mejor y a respetarnos entre todos?
Y que todo comienza desde la casa. La familia es lo principal.
Somos tan distintos.
Bueno, la verdad que divino lo que escuchábamos de los chicos, ¿no? Qué mejor que escucharlos, porque justamente hablábamos de eso. Pero además a Lorena Peberengo se le suman Carlos Gianni, que es licenciado en Educación Musical, músico, compositor, ejerció la docencia en diversas instituciones. Hoy es director y coordinador del Taller de Teatro Musical y de los cursos de Comedia Musical del Estudio Danzas. Ha presentado trabajos para teatro en festivales de Venezuela, México, España. Bueno, compositor y director musical. Tengo tanto para decir de él. Cuenta con una vasta obra en el rubro de la comedia musical y participó en espectáculos como Esto No Es Serio, El Trup Sin Fin, La Fila, Chiches, No Sé Qué Decir, Derechos Torcidos, El Grito Pelado, etcétera, etcétera, etcétera. El Salpicón, Autógrafos Vivitos y Coleando, La Vuelta Manzana y Objetos Maravillosos, entre otros, y ha recibido numerosos reconocimientos y ha colaborado en destacadas publicaciones, y su tarea en el campo de la música y la docencia ha sido reconocida por la crítica en nuestro medio y en el exterior.
Me cansé.
¿Viste? Pero no podía dejar de decir que tenemos a un capo. O sea, es que vos no lo sabés, pero yo te admiro desde hace muchos años, porque yo era una gran admiradora de las comedias musicales infantiles. Siempre tenía la fantasía de hacer televisión para chicos cuando yo era muy chiquita, ¿no? Porque quería trabajar en la tele. Ahora con noticiero, nada que ver. Pero bueno, soy bastante infantil, todavía tengo mi niña interior. Y siempre decía, qué lindo, qué lindo. Y me veía todas las obras de Hugo Midón y me encantaba la música de Carlos, ¿viste? Decía, qué vuelo que tiene, porque era como... Hoy, actualmente sigue siendo vigente esa música, ¿no?
Suerte.
Es como que no ha perdido vigencia.
Se han transformado en clásicos.
Sí, son clásicos.
Y todavía se siguen escuchando, porque tanto los textos como la música no fueron ninguna vez un regalo para que los chicos lo hagan de codito, sino que siempre tuvieron que escuchar los textos y escuchar la música para poder deleitarse con ella.
Bueno, lo ¿no? que dice la canción esta, ¿no? Derechos Torcidos, se llama Yo no soy mejor que nadie.
No soy mejor que nadie.
Nadie es mejor que yo y tenemos los mismos derechos, ¿no? Digo, la hiciste hace tanto tiempo, donde por ahí no se trabajaba tanto con esto que tiene que ver con los niños, ¿no?
Pero tuvimos la suerte que muchas escuelas la tomaron para izar la bandera.
Qué maravilla.
Como una especie de himno.
Es el himno a la infancia.
Como una especie
¿no?
de himno que sí. utilizaron muchas escuelas para izar la bandera.
Qué lindo,
así
Carlos.
Así que ese es un homenaje.
Bueno, ahora ya van a poder interactuar los tres, porque yo quiero que hablen ustedes, que cuenten ustedes, pero quiero presentar a Florencia Selkovics. Es licenciada en psicología y especialista en creatividad. Es creadora de destacados proyectos de arte y psicoanálisis y otros emprendimientos audiovisuales. Es fundadora y CEO de The Art Box y de Team SRL, empresa dedicada a la creación y fabricación de juguetes creativos y propuestas didáctico-creativas para niños. Coordinadora pedagógica del Centro Educativo del Centro de Reciclaje del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aires. Otro aplauso para...
Bravo.
Yo tengo mucho talento para esto, mirá.
Bravo.
Para chiflar. Bueno, ellos tres han hecho este libro que se llama Derechos en Acción, les decía, con CD individual para pintar y borrar. Está en las librerías esto, ¿verdad?
Todas las librerías, y hablaste del aspecto creativo, que es el que volcamos gracias a Florencia, por su experiencia justamente. En este campo, ¿no? Que podés sumar.
Bienvenida, porque... Florencia. Felicitaciones, porque ustedes recorren este libro y les digo que es un canto a la vida. Además trae el CD y es lindísimo porque no es difícil de leer. Tiene muchas páginas en blanco y eso me parece maravilloso, sobre todo para un niño, ¿no?
Sí, era un poco la idea, como ofrecer una propuesta creativa donde los chicos tengan la posibilidad de ser protagonistas. O sea, nosotros abrimos temas y la idea es que ellos se impliquen y cuenten y se pregunten y prueben y un poco de todo, ¿no? Como que tanto el arte como el juego es cosa seria para los chicos. Y es un todo un espacio donde ellos se sienten sumamente parte y es un espacio que es muy lindo para aprender.
Ahora, siendo todos adultos, ¿cómo se les ocurrió pensar en la opinión de los niños, ¿no? Porque en general los adultos somos muy egoístas y pensamos que los chicos tienen que hacer lo que nosotros decimos. Está bien, por supuesto, esto de que necesitan límites en la vida creo que es verdad, porque eso les da una contención. Yo creo en esto de la contención, del decir hasta acá, ¿no? Para que no se lastimen y demás. Pero también creo muchísimo en la libertad, ¿no? Y en esta lo que decía Lorena en su momento, esto de opinar con criterio, escuchar lo que piensan, ¿no? ¿Cómo se les ocurre como adultos pensar en ellos?
Yo creo que hay algo que es importante, que somos los tres docentes y especiales docentes. Por lo menos en mi caso, estoy esperando el día que el maestro, en vez de decir y el alumno repetir, el alumno pregunte y el maestro responda.
Claro.
Y esto es lo que intentamos con el libro. Traer problemáticas a resolver desde los juegos, desde la música, desde los textos, desde los dibujos. Son todos cuestionamientos para que juntos los adultos y los chicos puedan trabajar en resolverlo, ¿no?
¿Y cómo sienten que están respondiendo los maestros frente a esto?
No, yo creo que siempre que uno les brinda herramientas y uno también aprende de ellos, es como un interjuego, ellos están también todos los días. Creo que siempre fue bien recibido. Creo que algo que me suma a lo que dice Carlos es partir de la base de que uno no subestima a los niños. Los niños tienen mucho para decir y para pensar y para que nosotros también aprendamos con
eso
ellos.
Eso debe ser lo que más les debe molestar y uno no se da cuenta, ¿no? Muchas veces lo subestima y creo que ellos son los que más se dan cuenta.
Y en cada taller, el mayor aprendizaje nos lo llevamos de ellos.
Claro.
Algo muy lindo para contar de nuestro proceso creativo cuando escribíamos el libro fue que después de prácticamente tenerlo terminado, se nos ocurre hacer un focus group con chicos para testear las escenas principales de bullying que tenía el libro.
Sí.
Y reunimos a chicos de entre 6 y 12 años, que era el rango al que iba dirigido este libro, Derechos en Acción. Y mutó mucho el libro, porque ellos nos acercaron su verdadera realidad, lo que realmente les pasaba en la escuela, sus inquietudes, sus malestares, los maltratos que recibían. Y lo tuvimos que reformular. Y ahí nos dimos cuenta la importancia de escucharlos. Si bien habíamos pensado inicialmente en un libro para ellos, cambió mucho nuestra mirada al escuchar a los chicos. Y ahí hicimos clic. Por eso trasladamos esto a los talleres, ¿no? Ellos son la voz
¿Y sabes
de
qué?
Los talleres.
Se hizo mucho más profundo el libro cuando empezamos a escuchar lo que los chicos necesitaban que lo que nosotros habíamos pensado en principio.
Que ellos necesitaban, ¿no?
Claro. Ellos necesitaban una cosa mucho más profunda y a partir de eso fue que reformulamos la propuesta, ¿no?
Florencia.
También, no, y algo que también es lindo es que trabaja mucho el tema de la pregunta y de que los temas estén realmente para discutir. Hay una actividad muy linda que es el está mal. Está mal tener una hormiga de mascota, está mal ser francés, está mal. Y surgen cosas espectaculares, porque a veces uno desde el prejuicio ni siquiera se pregunta a veces
si está mal.
Lo que está.
Claro.
Y así
o si a veces uno dice, bueno, está mal tal cosa, y el chico te pregunta,
¿Por qué?
¿Por qué
está mal?
Y obviamente surgen que hay cosas que de verdad, cuando uno cruza el límite al respeto por el otro, de verdad están mal y hay cosas que están bien, hay cosas que de repente se basan en el respeto por el otro y el respeto por la diferencia y lo maravilloso de que seamos diferentes. Digo, porque eso tiene una riqueza maravillosa también.
Vos sabés que las he escuchado a ustedes y el otro día en el noticiero, seguramente lo habrán escuchado porque fue una noticia, un grupo de mamás que pedían que sacaran a uno de los niños del colegio porque tenía el síndrome de Asperger.
Sí, sí, sí.
Y en el grupo de WhatsApp, los comentarios de esas madres, ¿no? Respecto de ese niño. Y yo pensaba no solamente en las madres, sino en los hijos de esas madres y qué estaban aprendiendo, ¿no? Y olvidémonos de ese chiquito con esta problemática y de su madre y todo lo que deben haber padecido. Pero el resto, o sea, las madres del grupo de WhatsApp que querían correr ese chico de colegio porque creían que sus hijos no avanzaban, les estaban transmitiendo ese mismo mensaje a sus propios hijos. Yo no podía creer. Digo, todavía estamos en esa situación, ¿no? Uh-huh.
Y por eso creo que el libro también propone algo interesante, que es invitar al otro a ponerse en el lugar del otro. ¿A vos te gustaría que yo te trate mal? ¿A vos te gustaría que yo te discrimine? Hay una obra de teatro en este momento que habla justamente de esto y me parece interesante citarla.
¿Cómo se llama?
Que es Millones de Segundos, en el Teatro El Extranjero, dirigida por el dramaturgo argentino-español Diego Casado Rubio, que habla del síndrome de Asperger y de lo que sufre un chico, no solamente por padecer este síndrome, sino también por ser homosexual. Y la obra devela todo un universo de realidades de sufrimiento y maltrato a este niño, ¿no? Creo que hay diferentes acciones que se están poniendo en escena, en el arte, que están tratando de demostrar que tenemos que aprender a respetarnos y llevarnos mejor para poder construir un tiempo mejor para todos, ¿no? Desde cómo nos vinculamos. El libro también pasó por un proceso para nosotros interesante, que fue los talleres que empezamos a dar casi por casualidad.
Contame, vayan contándome cómo se articulan los talleres, cómo son, porque seguramente hay maestros, directores, que están súper interesados y además me van a dar lugar donde se los puede contactar, para que ustedes, bueno, estén en contacto permanente también con ellos, valga la redundancia, porque es súper interesante saber cómo trabajan y cómo pueden acceder a algunos colegios a los talleres de ustedes.
Los talleres se realizan pensando y extrayendo del libro algunos de los juegos que hay, que son todos creativos. Algunos que se refieren más a las escenas, otros que se refieren más a la música, otros que se refieren más a los textos y a inventar cosas. Pero siempre está el chico de por medio que está trabajando junto con nosotros y con las propuestas. Hay una parte que a mí me interesa mucho de la música del libro, que es utilizar un estribillo de la canción, buenísimo, esta que vos decías,
yo no soy mejor que nadie,
y la hacemos en distintos idiomas, como para que uno pueda llegar a comprender que no importa en qué idioma está dicho, y yo puedo jugar con eso igual, aunque no comprendan bien lo que dice. Hay otro juego que hacemos con gitanjáforas, palabras que no tienen mucho sentido. Ententina, sóbalocatina, sóbalocabir, y no dice nada más que estoy jugando a ponerme junto con el otro. Y eso me parece que involucra exactamente cuál es la propuesta que tuvimos con el libro y cuál es la propuesta que tenemos con los talleres. Con el libro y con los talleres invitamos a los adultos también a involucrarse, porque hay juegos y hay ideas que no pueden resolver los chicos si no hay un adulto cerca.
Claro. Hace poco, hablando del arte, ¿no?, y de esto que ustedes hacen, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con el teatro, que tiene que ver con la pintura, hace poco vinieron chicas de una orquesta de Chascomús, por ejemplo, que es una maravilla, si alguna vez tienen la posibilidad de escucharlas. Una de ellas había perdido a su papá y había quedado la mamá sola, y ellas, las dos hermanitas, y entonces dice, la orquesta para nosotros fue un cambio de vida, porque yo empecé a hacer música, además tocan música Piazzolla, divino, ¿no? Y ella decía el cambio que le había producido, no solamente incorporarse a este grupo de trabajo, sino hacer arte. Y después también escuché la historia de un chico que, entre las cosas que tenía que improvisar en teatro, improvisaba su propia situación frente a los compañeros del colegio. Él sentía cierta desaprobación. Entonces armó una escena con esa desaprobación, como que él se iba al baño, pensaba esa situación en su cabeza, la imaginaba que estaba ocurriendo en ese libro, y estaban muy lejos de lo que realmente pasaba. Pero esa cabeza, a través del arte, pudo expulsar esos demonios, ¿no? Uh-huh. Y por eso decía que es maravilloso cómo se puede sanar a través de esto.
Es que es verdad, es un escenario maravilloso para todos, para cuando nos pasan cosas, cuando queremos descubrir cosas, como que ya es una manera de mitigar un montón de cosas, proponer ese espacio. Es como que en el ejercicio mismo de lo que estás haciendo vas descubriendo y vas tramitando un montón de cosas que te van pasando. Por eso digo que para mí estos juegos, más allá de en ciertas circunstancias, son para todos. a todo, todos tenemos cosas que pensar. Nosotros volvemos a pensar cosas cada vez que damos el taller.
Seguro. Los docentes se han sorprendido muchas veces de ver a sus alumnos en situación de quedar afuera de un juego y dicen, pero esto le sucede cotidianamente en la clase. ¿Cómo puede ser que lo pueda ver recién ahora haciendo un taller creativo? Son talleres, como te diría, lúdico, pero son de diagnóstico. Por eso siempre es importante que haya, como decía Carlos, un adulto como intermediario. Tiene que estar el docente. O tiene que estar el papá si lo hacemos en otro ámbito, como hemos hecho en el verano en la Usina del Arte, por ejemplo, en Fundación Telefónica. Hemos dado talleres este año
en villas,
en barrios vulnerables, en
escuelas.
Hay toda
una problemática en los barrios vulnerables porque la situación intrafamiliar es muy grave muchas veces, ¿no? Y los chicos se expresan en el colegio a través, lo que decía al principio, ¿no? A veces a través de la violencia. Y uno dice, bueno, a ver, este pibe es un desastre, es re violento, le pega a los demás. Y es peor, ¿no? O sea, es la mirada que no tiene dentro, la mirada que no tiene afuera, y sigue por la vida, y digo, está bueno que uno se pueda tener ahí.
Pero sabés que en esos ámbitos fue donde más sentimos al papá y al adulto cerca nuestro y cerca de los chicos. Estaban con una atención muy especial y con un agradecimiento muy especial, mucho más que en otros ámbitos, ¿no?
Es que creo que hay una gran necesidad, ¿no? Que alguien vaya y les diga, bueno, este espacio está abierto para que ustedes puedan... Porque además pensaba, ¿no? Uno va a ser grande, va a ser adulto mayor. Nosotros ahora somos adultos y vamos a ser adultos mayores. Pero niños siempre fuimos. Digo, ya fuimos. Y yo siempre siento que todos seguimos siendo niños. Lo que pasa es que nos pusieron tantas cosas en la cabeza. Pero las emociones, el divertirnos, el reírnos, el jugar, me parece que está en nuestra vida todos los días y es lo que nos hace felices.
Bueno,
¿no?
Los talleres que damos para docentes son muy interesantes también, porque ahí los invitamos a jugar. Ellos después, como decíamos, son un efecto multiplicador y se apropian de las herramientas que les brindamos para trabajar en el aula. Y Carlos les propone juegos teatrales, juegos corporales.
Me encanta,
y
Carlos.
Y si yo tengo que pensar qué es lo que me acerca a la música para los chicos, es hacer una música que sea parecida a lo que yo creo que son los chicos.
Claro.
O sea, una música que tenga profundidad, una música que tenga emoción, una música que tenga muchos vaivenes, que vaya de un lado para el otro, que no esté siempre en lo mismo, y fundamentalmente una música que tenga juego, que son todas las características que yo veo en los chicos. Si anda bien por ahí, estoy en el buen camino.
Ese es tu niño.
Ese es mi niño, sí.
Que sigue jugando.
Porque cuántos años hace, Carlos, que estás trabajando en esto, ¿no? Entonces es tu niño que ha quedado ahí, que se ha sentido profundo, que se ha sentido emocionado, que ha sentido que tenía esa necesidad de volcar en una canción, en una letra.
Y creo que por eso la gente cuando escucha también se puede emocionar un poco, puede jugar un poco, puede divertirse y puede ser profunda aún escuchando una cosa que fue pensada para los chicos.
Maravillosa, Flor.
No, que algo que quiero rescatar es que me parece que todo está pensado para poder sostener un proceso, que crear y jugar implica un proceso y un tiempo y un espacio y un acompañamiento muchas veces, a veces sí, a veces no, pero que ahí pasan muchas cosas y que en este mundo tan ajetreado y tan rápido y tan... Sí, que donde la información abunda, porque no es que no haya acceso a la información. La pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con la información? ¿Qué hacemos con lo que nos pasa? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto que surge? ¿Con esta pregunta que trae? Y todo eso se va dando como en un proceso que deriva en otra cosa que muchas veces no sabemos, ¿no?
Además,
como la hoja en blanco.
Claro, por eso decía que es bárbaro lo de la hoja en blanco, porque a mí me pasa, yo contaba que tengo tres hijos varones de distintas edades, tengo uno de 12, uno de 18, uno de 25, y he pasado por todas las etapas. Y digo, a veces hacen cuestionamientos que tienen que ver con cosas que uno a veces da por sentado. Ellos toman con mucha más naturalidad las diferencias y ni siquiera ven una diferencia en el otro que para nosotros por ahí es diferente, ¿se entiende? Digo, para ellos son parte de una comunidad que usa cosas distintas, que tiene actitudes distintas. Por ahí saben que determinadas actitudes o determinados procedimientos los pueden perjudicar, entonces lo miran de costado, pero aceptan. Aceptan, me parece, mucho más que nosotros que somos adultos, ¿no? Entonces, por ahí, si apelamos a ese niño interior, tal vez seríamos más tolerantes, aceptaríamos más las diferencias. Porque creo que la indiferencia de los niños viene de la indiferencia de los padres, ¿o me equivoco?
Sí, ¿no? Esto lo hablamos siempre.
Bueno, y hay una realidad también que somos los adultos los responsables de que se cumplan los derechos de los niños.
Los famosos derechos de los niños son derechos de los adultos. que los tienen que hacer cumplir. Los niños los reciben. ¿Qué pueden hacer? Más que recibirlos.
Sí.
Los encargados de hacerlos funcionar y hacerlos cumplir somos los adultos.
Los niños tienen la oportunidad, tal vez una vez al año, cuando se cumple un nuevo año de la Convención Internacional, recordarlos en la escuela y estudiarlos, saber cuáles son esos 10 derechos. Pero falta, creo, que de verdad se los apropien y que se los invite a respetarlos, ¿no? Que es lo que creo hasta ahora poco se está haciendo.
Me acuerdo que mi hijo, que hoy tiene 25 años, era muy chiquito, y cuando yo me enojaba con él, me dice, los derechos del niño. Me hicieron acordar de eso. Tenemos 3 minutitos para ir cerrando, pero quiero que me digan cómo se pueden contactar con ustedes, quienes quieran, los educadores, las escuelas, algún padre que quiera proponer en el colegio, o alguna empresa que quiera proponer en su lugar, que ustedes se acerquen. Me encantaría volverlos a traer, porque tenemos tanto para hablar, pero bueno, vayamos contando cómo pueden conectarse con ustedes.
Los tres tenemos Facebook, creo que es la vía más interesante como para mandarnos un mensaje y contactarnos, Carlos Gianni, Florencia Selkovich, por mí, por parte del Explorador Cultural también. Nuestro libro ha sido editado por Uranito, es una editorial con la que estamos muy agradecidos.
Uranito, libro se llama Derechos en Acción, la Igualdad. Es divino, porque además vos lo ves y ya te dan ganas de agarrarlo, tomarlo, y son esos libros que te los querés quedar. Viste que hay libros que querés tener siempre. Hay libros que podés regalar, podés pasar, que es alguna novela, alguna que otra cosa, pero este libro dan ganas de quedárselo. Y además te digo que si tenés niños, sobrinos o chicos, o hasta a nosotros,
no
los
tan
adultos,
chicos.
Claro.
No tan chicos.
Está bueno para un regalo, ¿no? Mañana cumpleaños. Voy y compro Derechos en Acción con CD e individual para pintar y borrar. Ellos son Carlos Gianni, se escribe Carlos Gianni, por si querés buscarlo en el Facebook. Lorena Peberengo con B corta, y acá se me complica.
Flor Selco, soy en Facebook.
Florencia, Flor Selco con K. Buenísimo
con
lo que hiciste. Buenísimo. Bueno, y tienen un minutito como para ir cerrando lo que quieran ya, ¿eh? Vos que sos locutora sabés cómo son los tipos de la radio.
Yo lo que quiero es agradecerte la invitación y, en lo personal, celebro este espacio que cobija testimonios de aquellos que honran la cultura del trabajo, del esfuerzo y, ante todo, de la solidaridad. Inmensamente agradecida por este espacio que nos diste.
No, gracias. Yo gracias a ustedes por todo lo que hacen por nuestros niños.
A mí me gustaría brindar por este programa y por el encuentro de nosotros tres que pudimos, entre los tres que no tenemos mucho que ver entre uno y el otro, construir ese libro que es, para mí, un gran valor.
Que nos multipliquemos, ¿eh? ¿Venís a hacer música un día con las chicas?
Dale, venimos.
Cantamos los tres, María, porque María es cantante, Carlos.
Sí.
Se acaba de lanzar oficialmente.
Me encanta.
Que somos alumnas, lo
me encanta. Contá conmigo, vos que estás del otro lado, porque yo sé que cuento con vos.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.